La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso y tenemos lista en la línea telefónica una entrevista con Gibran Mena para que nos dé los detalles de un reportaje que se acaba de publicar, titulado Veneno en mi agua. Muy buenos días, Gibran.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a ustedes y a toda su audiencia también.
Gracias al contrario, por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli, en el auditorio de Guadalajara. ¿Qué significa este reportaje, esta investigación que realizaron denominado Veneno en mi agua? Sabemos de la presencia del arsénico en el agua, era un problema detectado en otros puntos como en Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato. Platícanos, Marco Gibran, ¿de qué se trata? ¿Qué encontraron?
Sí, pues precisamente en la zona metropolitana de Guadalajara, varios municipios de Guadalajara son unos de los más afectados por la presencia de arsénico, no solamente su presencia, sino en niveles que exceden la norma internacional, la guía de riesgo, que es de 10 microgramos por litro, y que con exposición crónica a lo largo de muchos años puede llegar a desencadenar enfermedades tan terribles como cáncer de diferentes órganos y muerte de tejidos, hasta llegar a amputaciones, cáncer de piel y otros temas. Lo que descubrimos es que en el centro y el norte del país son los más atacados por la extracción, digamos, de arsénico en el agua debido a la geología subterránea, pero por influencia también del extractivismo de agua.
Sí, es interesante cómo en ocasiones la misma Comisión Nacional del Agua evidencia pues esta contaminación que hay en los afluentes, pero cómo también por otra parte las Secretarías de Salud de los estados niegan riesgos a la salud de las poblaciones colindantes.
Así es, mira, hicimos una, como parte de la investigación, hicimos una solicitud de información a Secretaría de Salud sobre cuáles son los programas de protección a la salud de la población, de vigilancia epidemiológica específicamente, que existen, y nos contestaron que no existe ningún programa de vigilancia epidemiológica para medir el impacto del arsénico, del consumo del arsénico, y que solamente para el otro elemento que mencionamos en la investigación, que es el fluoruro, vigilan la fluorosis dental, que es el impacto más leve de la fluorosis. La fluorosis, el consumo crónico de fluoruro puede llegar a hacer quebradizos los huesos, no solo los dientes, puede llegar a calcificar los tendones, etcétera, y no existe ningún programa de vigilancia, a pesar de que, como documentamos en la investigación, desde 2015 un informe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua advierte al gobierno federal que hay hasta 18 millones de personas expuestas a estos elementos en el agua de consumo. Estoy hablando de arsénico y fluoruro. Un informe que nosotros compartimos y que pues ya advierte y ya nos dice que el riesgo está el conocimiento del riesgo está en posesión del gobierno federal desde hace mucho tiempo.
¿Cuáles son los principales focos rojos a nivel nacional y cómo podemos comparar a Jalisco o algunos municipios o comunidades de Jalisco con esos focos rojos?
Sí, bueno, justamente lo que decimos es que no es que haya dejado de ser la zona más afectada, la Laguna e Hidalgo, por los niveles de arsénico que tienen y por el tiempo que han estado expuestas las personas de esas entidades, son las zonas más afectadas, pero ya muy, muy cerca de esas entidades se encuentran Baja California Sur, Zacatecas, Jalisco, entre otras, ¿no? Esas son, digamos, las que están en el top de número de pozos con niveles de riesgo, con niveles de riesgo muy alto de arsénico y fluoruro. Digamos que Jalisco está entre las más altas, donde ustedes pueden consultar en línea en la investigación en venenoenmiagua.datacritica.org los municipios que están afectados y los niveles de arsénico. Están, por ejemplo, Ayotlán, Atotonilco el Alto, también Tlajomulco, ¿no? Que sabemos que además uno de los pozos de Tlajomulco provee a la zona metropolitana, o ya es parte de la zona metropolitana. Entonces el riesgo está muy presente en todas las facetas de la vida de Jalisco.
En el reportaje subrayan estas concentraciones altas de arsénico en pozos de Guadalajara y Tlajomulco. Cuando se refieren a Guadalajara, ¿es como zona metropolitana?
como zona metropolitana. Sí, en particular lo que te comentaba, los pozos de Tlajomulco, que son algunos de ellos los que surten a la zona metropolitana, pero en específico qué pozos, por ejemplo, los pueden ustedes, los podemos ver en el mapa interactivo y en la tabla interactiva que presentamos como parte de la investigación, los nombres incluso de los pozos, ¿no?
Sí, ¿tuvieron entrevistas con comunidades que pudieran estar afectadas por esta contaminación?
Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Sí, ese es el otro tema de la investigación. Parece que la narrativa del arsénico y el fluoruro en el agua indica eso, ¿no? Que está ahí en el agua y entonces, pues, a lo mejor no lo está consumiendo la gente. Esto no es así. Nosotros fuimos a el municipio con mayor número de pozos con arsénico después de la zona mencionada de La Laguna y el Bajío, que es el municipio de La Paz, en Baja California Sur. Y lo que encontramos ahí es que Claudia González, que se convirtió en una defensora del agua contra la minería, hace algunos años descubrió por casualidad, porque un par de académicos estaban haciendo estudios, que ella, su hija y decenas de personas en el pueblo tenían ya arsénico en la orina. De hecho, la historia comienza así. El médico le dijo a Claudia González: tu hija está muy joven para estar orinando arsénico. Su hija tenía 15 años. Este arsénico, documentamos en investigación, ya está en el cuerpo de las personas como Claudia González y todo la mayor parte del pueblo de Los Planes en Baja California Sur, pero la gente no se entera. La gente puede no enterarse porque va avanzando, el consumo es crónico y la enfermedad es lenta. Entonces es muy importante conocer los niveles de arsénico y fluoruro en los pozos. Sería muy importante que la autoridad los comunique efectivamente a la población en todo momento, para que la población esté al tanto de que puede haber un riesgo ahí, sobre todo porque también documentamos que hay 1256 potabilizadoras en México, pero solamente 173 están operando para remover arsénico y cloruro. Es decir, las potabilizadoras que se proponen como una solución no están siendo para nada efectivas, son muy costosas, y más bien los especialistas lo que proponen son medidas de prevención, que podemos platicar ahorita si gustas algunas de ellas.
Sí, a mí me llama la atención, Gibran, que últimamente ya no hay respuesta por parte de las autoridades correspondientes a las que se señalan o se denuncian en los reportajes o en las investigaciones. ¿En su caso tuvieron alguna reacción importante por parte de la Comisión Nacional del Agua o alguna autoridad local ante los hallazgos de este reportaje?
Todavía no la hemos tenido. Desde octubre solicitamos entrevista con la Comisión Nacional del Agua. Nos habían propuesto hacerla hasta el siguiente año, de manera que publicamos toda la información que está en el reportaje, información oficial obtenida vía transparencia. Entonces publicamos la información oficial, pero todavía no tenemos una respuesta. Pero qué bueno que tocas este punto, porque no solo no nos han dado respuesta, sino que en México el nivel de riesgo tolerado en diversas instancias federales es más del doble que en el mundo para arsénico, ¿no? Es decir, toleramos más del doble de arsénico en el agua corriente que lo que recomienda la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, para no enfermar muy gravemente. No hay mecanismos para protección. Este es un mecanismo para protección de la población fallido, ¿no? Es decir, no hay ahí respuesta de la autoridad. El segundo es el que te comentaba de las potabilizadoras. El tercero es el siguiente. También te quiero comentar respecto a tu anterior pregunta. Hicimos una solicitud de información a COFEPRIS sobre informes de medición arsénico en bebidas y otros consumibles. Nos regresaron un informe que ponemos en investigación de agua mineral embotellada, vendida en tiendas de abarrotes, una de ellas en Jalisco y la otra en el Estado de México, donde el nivel de arsénico en la botella de 600 mililitros excede la norma para agua embotellada. Eso fue en 2019. Hasta donde sabemos no se alertó absolutamente a nadie de este reporte, ¿no? Aquí ponemos el informe de resultados. Entonces hay una inacción completa de la autoridad y en la historia documentamos que más bien quienes están tomando cartas en el asunto pues son las defensoras del agua como Claudia González, que alertan a la comunidad, que la organizan, que le indican cuáles son las causas de este problema, ¿no?
Sí. ¿Cuántas solicitudes de información interpusieron?
En total para la investigación, no tengo la cifra exacta, pero pues te refieres a, en general, a toda la investigación,
para
pues yo creo que habrán sido una decena al menos de solicitudes de información. De hecho solicitamos todos los informes de resultados de estos análisis de productos y solo nos dieron estos dos, a pesar de que metimos incluso recurso de revisión, pero para toda la investigación en general alrededor de una decena. Todos los datos que ponemos ahí en el mapa de niveles de arsénico son datos oficiales de la Red Nacional de Monitoreo, y también todos los informes que solicitamos ahí son pues informes oficiales. Hay otro punto que me gustaría comentar brevemente, si podemos, que es por qué está ocurriendo este fenómeno. En Baja California, por ejemplo, en algunas zonas hay minería, hay descargas industriales, y esa es una fuente muy importante de contaminación del agua, pero no es la única. Documentamos que los pozos mismos, el hecho de meter un pozo en una zona de geología volcánica como el centro y norte del país, lo que hace es, al operar el pozo sin límites, sin control, intensifica la liberación del arsénico natural que está en el subsuelo. Es decir que otra de las fallas del Estado en este caso es que no monitorea la calidad del agua de los pozos. La calidad del agua de los pozos debe ser monitoreada porque afecta a la población y también a las industrias que están extrayendo esa agua, ¿no? Como vemos en el caso del agua mineralizada, pues terminan vendiendo productos con arsénico.
Sí, el problema, Gibran, no sé si lo tienen bien ubicado, pero entre cómo se pasan la bolita, entre licencias municipales, federales, entre responsabilidades de la Conagua, de las comisiones estatales del agua, creo que allí hay un boquete que siempre termina en contra de la población, de los consumidores.
Así es, y algunas de las personas que entrevistamos también pues nos insisten en esta tarea pendiente, urgente de la aprobación de la Ley General de Aguas, donde varias de las propuestas lo que indican es que tiene que haber mecanismos de responsabilidad de los organismos locales, de las juntas locales de agua, de mecanismos de información a la comunidad, mecanismos de control donde estén sujetos a que la comunidad esté vigilando cuestiones como esta, ¿no? Como la calidad del agua. Y pues, ¿cuánto tiempo más va a seguir ahí atorada la Ley General de Aguas? No sabemos, pero este es un tema más. Digamos que pensamos que la crisis del agua en México normalmente se cuenta en términos de la escasez, ¿no? Escuchamos mucho que va a faltar el agua y la falta de acceso. Y sí, pero este es otro rostro de la crisis del agua, donde además la industria extractiva lo que está haciendo es envenenarnos el agua, ¿no? Y es otra razón para urgir a autoridades a aprobar leyes que garanticen no solamente que haya agua, sino que haya agua que no nos envenene.
Brevemente, Gibran, ¿prevén alguna extensión de la investigación, una próxima publicación?
Sí, tenemos muchísima información disponible. Parece que sí, no sabemos que sea un hecho, pero sí tenemos suficiente información como para profundizar en algunos de los temas como estos, ¿no? Como las causas y la vinculación del tema con la gestión pública del agua en México.
Recuérdenos dónde se puede leer el reportaje.
Estamos en venenoenmiagua.datacritica.org. Lo hicimos este reportaje de investigación gracias a las becas de producción de Quinto Elemento Lab. Entonces también lo pueden encontrar en Quinto Elemento Lab, pero también en una decena de medios aliados en todo el país.
Gibran Mena, gracias. Bueno, primero felicitaciones por la investigación. Ojalá hubiese una reacción contundente por parte de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, pero por lo pronto esperamos las siguientes publicaciones, sobre todo por acá por Jalisco, para evidenciar de qué tamaño la contaminación en los cuerpos de agua.
Muchas gracias.
Gracias.
Buen día.
Buenos días. Allí tiene Gibran Mena.